chingla pungla chingla pungla chingla pungla baby chingla pungla chingla pungla chingla pungla baby. Il était une fois un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages. Là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quoi. Quelques-unes disent. Il y en a d'autres qui font. Et même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font. Bientôt, le garçon y ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout. Elles parlent le langage des gens. Il y en avait une qui disait, par exemple...
Out, 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 out. Out, 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 out. Out, 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 out.
Et une autre répond en disant. Et encore une autre demande.
Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça?
Un crapaud de répondre.
Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue.
Et un très vieux grand-père qui chantait presque, qui dit...
Enlève-le. Enlève-le.
Et une toute petite grenouille, elle dit...
Je peux pas, 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 je
peux pas, je peux pas, le chef de la tribu, en américain on dit the boss frog, avec les yeux gros et verts, il sort la tête de l'eau et il dit
oh.
Et toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant
estoy en el ombligo.
Con este maravilloso concierto de ranas, ¡qué lindo! Le Grenouille, comenzamos nuestra emisión de esta semana. Estás aquí en el Cerro del Rebote, nos acompaña Hugo Torongo Tortugo y tengo también conmigo un amigo sapo, un crapú. Aquí está nuestro amigo sapo. Y tenemos también dos invitados que están caminando hacia la cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Espero, estoy seguro que les fue muy bien. A mí me fue muy, muy bonito, con mucho cine. Pero de eso les cuento mañana, que esté la gaviotita. Adelante, pásale, no te preocupes por la puerta. Esa puerta tiene un poquito de maña y Estoy viendo doble, pero con un ojo como este. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Y él es Alex, ¿es tu hijo?
Sí.
Sí, sí, sí se parecen.
Muchas gracias, buen día.
Me sentí como un déjà vu, porque yo así te conocí hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Se parecen. Bueno, oye, ¿ya habías escuchado esta canción?
Fíjate que no la había escuchado.
¿Qué te parece?
No, me gustó.
Ajá.
Tiene un sonido suave y llamativo, ¿no? Me
ajá.
gusta.
Bueno,
y muy relajado además, muy relajante.
Y
¿no?
además tú eres biólogo.
Sí, soy biólogo.
Ajá.
Sí.
¿Te encanta la biología?
Es mi pasión, la verdad, me gusta mucho. Nunca me he arrepentido de haber estudiado biología y sobre todo que creo que es importante dar a conocer a las personas la importancia de la naturaleza, ¿no?
Ajá. Oye, Alejandro, pero fíjate que ahorita... nos está escuchando un montones de niños, de niñas bien chiquititos. Preséntate.
Ok, me llamo Alejandro Hernández, trabajo en una organización internacional que trabaja para conservar los bosques y las selvas del mundo que son necesarias para las personas. Ya tengo muchos años trabajando en esta organización, voy a para 16, 17 años. Y la verdad me encanta, ¿no? Como te decía, me encanta poder compartir información sobre por qué son importantes los bosques, de no solo de Chiapas, sino de todo el planeta, ¿no?
¿Te apasiona?
Me encanta, sí. Sí, desde luego.
Ajá. Bueno, cuando los seres humanos son pequeños, es casi... la atracción por la naturaleza es automática. La curiosidad por descubrir la vida y Y de gran... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el planeta pareciera que se desmorona?
Sí, yo creo que tiene que ver un... Como tú dices, cuando... Es curioso porque a mí desde niño me encantó el tema de la naturaleza, me encantaron los bosques, los ríos. Tengo un recuerdo, antes de entrar y responder tu pregunta, uno de los recuerdos que tengo de niño, yo viví en el pueblo de Suchiate, ahora Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, hace unos 45 años. En ese entonces era un pueblito pequeño, muy bonito, aislado. Íbamos al río Suchiate que divide México de Guatemala y me acuerdo que antes de llegar al río, a lo mejor unos 200, 300 metros, ya ahí dejabas las bicicletas y caminabas hacia adentro del bosque para llegar al río. Y recuerdo así, tengo muy grabado el frescor del bosque, el sonido de las hojas moviéndose con el viento.
¿Te acuerdas?
Y el olor a humedad, esa humedad limpia de los ríos, ¿no? Llegabas al río y el Suchiate tenía un montón de agua y tenía corriente, pozas. Era un río extraordinario, agradable, un ambiente bonito. Regreso a Ciudad Hidalgo cada X tiempo y me paré en el puente que cruza el río, que conecta con Guatemala a la mitad, y observé el río y ya no hay nada de árboles alrededor, todo está lleno de gente, el río está sucio, casi no tiene agua y con aguas negras, ¿no? Entonces, es muy triste.
Fue un golpe con esa imagen de la niñez.
Sí, o sea, fue un contraste extraordinario que creo que tiene que ver con la pregunta que haces, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mundo se está desmoronando, ¿no? Y tiene que ver, a veces pienso que el mundo... Más que el mundo, las personas vamos en contra de la lógica de la naturaleza. En lugar de trabajar con la naturaleza, la estamos agrediendo, la estamos dañando. Y es curioso porque la naturaleza tiene reglas. Y esas reglas, las comprendamos o no, funcionan. Y al final, esas reglas traen consecuencias para nosotros los humanos, ¿no? Hoy vemos que... Tenemos cambio climático, ya no llueve como antes, llueve menos, y cuando llueve, llueve 2 horas, pero torrencialmente, que se inunda la ciudad, y de repente la temporada de seca se extiende, los productores no tienen agua para las cosechas, no hay agua para el ganado, los pozos están secando, de repente nos enteramos que Tuxtla no tiene agua, y es increíble porque Tuxtla, Chiapas, es el estado que tiene más agua dulce de México, el 30% de todo el agua dulce de México lo tiene Chiapas. Entonces, es una pregunta interesante, ¿qué está pasando? Mi respuesta es que en lugar de trabajar con la naturaleza, estamos trabajando en contra de la naturaleza.
O sea que solo habría que preguntarle a la naturaleza, oye, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que compongamos las cosas? Y si fuéramos un poco sensibles a esa voz de la naturaleza, podríamos enderezar el camino todavía.
Sí, desde luego. Yo creo que ya hay muchas formas. Lo primero que tenemos que entender es que la necesitamos. Cuando hablo de naturaleza, hablo de los bosques, las selvas, los bosques secos que hay alrededor de Tuxtla, que parecerían que hay bosques con palitos, ¿no? Pero son bosques muy importantes, ¿no? Es primero entender y respetarle y decir, incluso cuando ves la naturaleza y piensas en un bosque, ¿qué hay en un bosque? Hay árboles y hay animales y hay suelo, hay un montón de relaciones, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que empezar a nosotros es ver en conjunto y en la unidad. ¿Cuál es lo más fácil? Los árboles. Una cuestión muy simple podría ser, sembremos más árboles, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de sistemas de producción. La principal amenaza a los bosques en Chiapas es los sistemas de producción que tenemos, que no son sostenibles, son degradantes, degradan la naturaleza, degradan los suelos y cada vez está peor. Entonces podemos usar, existen, incluso en Chiapas ya tenemos sistemas de agricultura de maíz, de café, de ganadería sostenible, que producen más en un área menor y recuperan las condiciones ambientales, se siembran árboles, recupera suelo. Entonces sí, ya existe, hay formas de hacerlo y solo es entender un poco los procesos naturales o la naturaleza para trabajar con ella y no en contra de ella.
¿Sabes qué decía mi amigo el Tecolote Jiménez? Él dice que la manera de salvar a la naturaleza, él es un tecolote, dice es que desaparezca el hombre. Que desaparezca el hombre. Dice que hay que salvar solo a los niños que deseen ser salvajes y unirse a los animales. Y dice que, según su teoría, en poco tiempo la naturaleza solita va a recuperarse. ¿Tú qué dices?
Yo creo que sí, mira. Yo no creo que el hombre debe desaparecer. Creo que el hombre...
Es que él es radical.
Sí,
es radical.
Sí, lo entiendo.
Él
sí
defiende a los animales y a las plantas y a todo eso.
Yo conocí, bueno, a lo mejor no lo voy a decir porque es también muy radical. Una persona que era muy radical que decía que teníamos que hacer tal cosas para que los hombres dejaran de dañar tanto a la naturaleza, ¿no? Pero no creo. Los extremos, en mi opinión, siempre son malos. Los extremos siempre son malos. Me gusta mucho este concepto de camino medio, es decir, el hombre es parte de la naturaleza. Lo que le ha pasado al hombre es, creo que por egoísmo, cree que tiene la capacidad de controlar todo, y en realidad no es cierto. O sea, nos damos cuenta porque hoy día no controlamos un montón de cosas de lo que nos está pasando, lo que te comentaba de cambio climático, sequía, el tema de la contaminación, ¿verdad? Es obvio que no lo podemos controlar. Es más, ni siquiera tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, nuestro comportamiento o la falta de conciencia o responsabilidad para trabajar con la naturaleza. Entonces yo creo que hay que llegar a puntos medios, hay soluciones, y creo que podríamos encontrar el modo de tener una mejor vida respetando la naturaleza, trabajando con ella. Hay un autor que me gusta mucho, ya falleció, se llama Masanobu Fukuoka, lo descubrí hace menos de un año, aunque ya había escuchado mucho
hablar,
un japonés que fue el promotor de la agricultura natural. Súper interesante. Y uno podría decir, él no echaba químicos, no movía la tierra, ni siquiera usaba ni siquiera composteaba, ¿no? Y él producía arroz, trigo y otras cosas. Él producía tanto arroz como un campo intensivo que usaba químicos en Japón. Producían lo mismo. La única diferencia es que los campos que eran sembrados intensivamente con químicos, sus suelos cada vez estaban peor y usaban más insumos y gastaban más. Y en cambio él, que no usaba nada de químicos, producía exactamente lo mismo, gastaba menos y sus suelos cada vez estaban mejor.
¿Y cuál era la clave? ¿Cuál era su secreto?
Básicamente él decía, uno, observa la naturaleza y trabaja con ella. Si tú ves un bosque en el que el hombre no ha intervenido para nada, tú ves un bosque y ves exuberancia y riqueza, ves árboles gigantescos de 30, 40, 50 metros de altura, vas al suelo de ese bosque y tiene un montón de materia orgánica, organismos vivos, humos, a ese bosque nadie le mete agroquímicos y tiene esa capacidad de producción. Cuando tú lo tumbas, los primeros años produce, pero después empieza a degradarse, porque toda esa materia orgánica se ha perdido, ¿verdad? Se ha ido con las lluvias, las ha arrastrado. Entonces él decía, ok, lo que tenemos que hacer es observo. Y yo, lo que él hacía era, como te decía, él no usaba químicos, no araba, y lo único que usaba es, siempre tenía el suelo cubierto. Ya ves, aquí, ¿qué hacemos en los jardines, en los patios? Nuestras mamás, ¿qué hacían? Cuando tenías tu patio, y es más, todavía existe la costumbre, lo primero que hacemos es barremos todas las hojas y las embolsamos y las tiramos a la basura. Ajá. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer...
Se convierten en basura.
Ajá, se convierten en basura, cuando en realidad son composta, son alimentos.
O sea, Fococa, en vez de sacar eso...
Él lo incorporaba. Todo
el árbol se está alimentando a sí mismo.
Ajá.
Está tirando,
está produciendo.
Mira,
lo increíble es, un árbol es nuestra conexión con el universo. Yo no había racionado eso hasta que vi algo en el Facebook y dije, wow, no, nunca lo había pensado. Pero un árbol, el árbol está, tiene sus raíces en la tierra, pero el árbol atrapa la energía del sol. Y con esa energía del sol, materia orgánica del suelo y otros nutrientes, hace más materia, más energía. Un suelo que está degradado, como muchos de los suelos de Tuxtla y Chiapas, sembrando árboles u otras plantas, estas plantas, la energía del sol la convierten en materia y en otras sustancias.
Árboles y plantas de la misma región.
Sí, eso es lo idóneo,
porque
¿no?
Porque ahí ya llegan los pájaros a comer la fruta.
Y la distribuyen y ellos empiezan a partir de un árbol.
Ajá.
Vas generando materia orgánica, vas generando riqueza, incluso generas algo que se llama microclima, ¿verdad? Tú te pones en Tuxtla, en estos días que ha hecho mucho calor, a las 12 del día en la calle central, en medio de la calle central, y te horneas, ¿verdad? Ajá. A esa misma hora te vas a la te metes al parque este Cañahueque y te pones debajo de una ceiba.
No, pues ya no.
Ajá, entonces es tan simple, ¿no? O sea, nos damos cuenta, tan simple como la naturaleza, el bosque, un árbol, nos da un cambio dramático entre una calle pavimentada, que es súper caliente y calurosa, y un árbol que nos está atrapando energía del sol, convirtiendo en materia orgánica, en nutrientes, y nos da microclima, ¿no?
Siempre he pensado, ya que mencionaste la ciudad de Tuxtla, que Tuxtla de los Conejos podría ser la ciudad con mayor cantidad de árboles, más biodiversa de toda la República.
Sí, fíjate que todavía le quedan parches. Sí, le quedan parches. Si tú te pones en el libramiento norte, en la parte alta, ves todavía parches de bosque, pero hay partes de la ciudad que ya están muy pavimentadas, ¿no? Yo creo que deberíamos sembrar más. A mí, ¿sabes qué? Algo que me gusta mucho de Tuxtla, que casi no veo en otras ciudades de México, es que ves bandadas de loros.
Ajá.
Chicos y grandes, y eso es extraordinario. Yo no he visto en otras ciudades de México bandadas de loros como las que hay en Tuxtla, a pesar que Tuxtla, como se ha ido expandiendo sobre todo hacia los lados y hacia las partes altas, está perdiendo cada vez más bosque. A pesar de todo eso, todavía se mantiene una buena cantidad de árboles y, como tú decías, diversidad de árboles y nativos, y eso hace que todavía haya bandadas de pericos, ¿verdad?
Ajá.
Que cuando alguien empieza, no sé si te ha pasado, pero si vas a México o otra parte y dices que eres de Chiapas, te encargo un loro, ¿no?
Ajá.
O sea, la gente te pide cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque asocian a Chiapas a diversidad, bosques, los lacandones, son como el Cañón del Sumidero, Montebello, Agua Azul, esos son como la imagen icónica de Chiapas, ¿no?
Que para los que acaban de encender su radio, queridos niños, se encuentra conmigo el biólogo. ¿Eres biólogo?
Sí, biólogo,
¿verdad?
Biólogo, sí.
Alejandro Hernández, lo trajimos al Cerro del Rebote porque él, junto con sus amigos, con otros especialistas, están luchando para que ustedes puedan todavía disfrutar de las bellezas de la naturaleza, y ustedes tienen que ser cómplices de él. Para salvar, Chiapas es maravilloso, es increíble.
Sí, sí, a mí Chiapas es el, quisiera comentar un par de datos. México es el cuarto país con mayor diversidad de especies en el mundo, de plantas y animales.
El cuarto en el mundo como país.
Como país.
Ajá.
Sí, arriba de nosotros están Brasil, Indonesia y Colombia. Y digamos que México está ahí como a la par de Ecuador, pero creo que todavía es el cuarto lugar. Pero ponle que fuera el quinto. Cuarto, quinto es un lugar extraordinario.
Increíble.
Y Chiapas es el segundo lugar en cuanto a los estados con mayor diversidad de plantas y animales
Oaxaca
en todo México. Oaxaca es el primero y Chiapas es segundo.
Chiapas.
Fíjate que es interesante porque Oaxaca ha conservado más, todavía más cobertura de bosque original que Chiapas. Chiapas ha perdido casi más de la mitad de sus bosques originales.
Pero, ¿Chiapas hace 50 años cómo era?
Chiapas hace 50 años tenía... Yo llegué a Chiapas hace 33 años, aunque mis padres son chiapanecos, y regresé a Chiapas y yo me acuerdo cuando viajaba... Mira, mi primer trabajo fue en el Triunfo, en la reserva. Era una reserva estatal. Para llegar a Jaltenango en el 84, teníamos que hacer 6 horas de aquí a Jaltenango. Cuando yo pasaba por Parral... Esa zona, el desvío de Parral, en esa zona había, todo ese tramo había bosque seco como el que hay en Tuxtla. Como los 2 años que pasaba por ahí, empecé a ver cómo tumbaban bosque. Y hoy día es, para mí, esa zona del desvío a Parral, yendo a Revolución, siempre he pensado que es una de las zonas más dramáticas de Chiapas que me ha tocado ver. Porque tú pasas en la temporada de secas y es un pedregal. Una vez me tocó llevar...
Y ahí era un bosque.
Ahí era un bosque. Entonces Chiapas hace 40, 50 años, yo creo que fácil podría haber tenido... un 60-65% de bosques todavía, ¿no? Ya había perdido un 30-35%, ¿no? Pero había mucho más bosque que hoy. Todavía alrededor de Tuxtla había unas buenas cantidades de bosque, ¿no? El mismo Sumidero. Te decía, ahí en Parral había bosque, ¿no?
Y por supuesto, si hay bosque, hay más animales, hay...
Y tenemos mejores condiciones de vida. O sea, el bosque es muy interesante porque uno lo asocia el bosque a... Ah, qué bonito es un bosque, pero... Y hay animales, y a algunos, los niños les encantan los quetzales y los jaguares. Y mucha gente grande ya piensa, bueno, ¿para qué me sirve un quetzal? ¿Para qué me sirve un jaguar? Ajá. Pero si vemos el conjunto del bosque, el bosque, como te decía, nos da agua. Que sin agua no podemos vivir, nos da suelos.
En esos pedregales que dices, ¿qué pasa cuando llueve?
Fíjate, es curioso, cuando llueve se inunda, incluso esa zona estuvo inundada hace como 5 o 6 años, incluso se tuvo que hacer un desvío de la carretera porque se inundó, y en la temporada de secas, pues, les pega duro la sequía, ¿no?
Si hubiera bosque, no se inunda, el agua se filtra.
Se filtra, sí. Fíjate, es interesante porque el bosque funciona para evitar inundaciones y para recargar acuíferos, para mantener agua en la época de secas. Es interesante. Así como vemos el bosque para arriba del suelo, y es una maraña increíble de ramas, troncos, árboles y más plantas. Hacia abajo también es una maraña extraordinaria de raíces entrelazadas. Y esas raíces hacen que el suelo sea poroso. Que mantenga aire, eso hace que en un evento de lluvia un bosque pueda retener hasta un 30%, de un 10 a un 40% del agua que escurre en un evento de lluvia.
¿Sabes qué hicimos una vez en Radio Ombligo? Vino un chico que tenía una greña, así como la de Alex, pero más grande.
Como la que yo tenía hace unos...
Como la que tú tenías, años, te conocí, muy greñudo, sí. y le rociamos, ¿lo tenemos por ahí, Toronguito? Le rociamos agua y en su greña. Ajá. Y pues el agua ahí se quedó. Ajá. Pero vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista. Se llama Gulliver Sánchez, ¿verdad?
Sí, sí, así es, pero me dice Morocho.
Morocho, vamos a regar la cabeza de Morocho. ¿Listo, Morocho?
Sí, listo, listo. Ay, 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 ay.
Ay, ay. Estamos lloviendo sobre la cabeza de Morocho.
Ay, ay.
Como si estuviera lloviendo sobre la montaña. ¿Qué podemos ver? Uy.
Aquí está.
¿Está fría, Morochito?
Ah, poquito, hay dos.
Está lloviendo sobre la cabeza. Una gran greña. Y gran parte del agua se va quedando entre los árboles, es decir, entre sus cabellos.
Está frío.
Ajá. Sí. Ahora, Morochito, vamos a la segunda parte. Vamos a... Ya le habíamos platicado a Morocho en qué consistía. Vamos a cortarle el cabello.
Ay, Dios. Ay, mami, mata. Ay, ay.
A ver, Morocho.
Ay, 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 ay.
Estamos cortando las abundancias de cabello, vamos a darnos prisa.
Ay, las azuelas, por favor, y le encargo. Ah, no, sí, va parejo, ¿verdad?
¡Cuánto pelo está cayendo!
Adiós.
Es como cortar árboles.
Ah, pues ya me...
Como si el hacha cayera sobre los...
Pues ya me está deforestando todo.
Bueno, y ahora, que hemos cortado la abundancia, vamos a cortar...
¡Ay, no sea así, no! ¡No, espérese, no! ¡No, espérese, no se filate, no! ¡Ay, ay!
Ahora vamos a hacer el mismo experimento que hicimos. Ajá. Vamos a llover sobre la cabeza de Morocho.
Ay, no.
Que es como llover sobre, sí, la cabeza ya pelona de Morochito.
Ay,
que es como llover sobre un cerro que no tiene árboles, como una montaña que no tiene árboles, donde por supuesto no podrían sobrevivir ni los piojos, es decir, los jaguares y todos los demás animales.
No, si ya lo dica,
A ver, Morochito, ¿listo? Okay,
sí. ¡Ay! ¡Ah, ¡Oh, está frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Aguántese, Morocho.
No, ya no, con son pelotas, esos, ¡ah!
Bueno, ¿qué está pasando con el agua? Describe,
está
gaviota,
mojando,
¿qué
está mojando todo?
¿Qué pasa? Que se escurre toda el agua. No queda retenida nadita de ella. Toda se va al cuerpo de Morocho, que se está muriendo de frío, pobrecito.
El agua está llegando hasta el suelo rápidamente. Bueno, ahí está un recuerdo, un fragmento de lo que sucedió aquella vez, lo que estabas diciendo, Alejandro, exactamente lo que estabas diciendo. Faltó decir, porque en este ejemplo era difícil, lo que mencionabas, de que abajo, donde hay árboles, hay todo un mundo de raíces entretejidas.
De raíces y de organismos vivos también, y esos organismos vivos son los que transforman la materia orgánica en humus, que es lo que nosotros llamamos abono, y es lo que luego las plantas reciclan, absorben y vuelven, junto con la energía del sol, a crear más materia orgánica. Y es interesante, fíjate, otra cosa, no sé si todos los niños han escuchado de los gases de efecto de invernadero, que es lo que está haciendo que el clima cambie, se destruye la capa de ozono, tenemos más gases en la atmósfera, y estos gases... hacen que la atmósfera sea más caliente. Bueno, los árboles además capturan, por ejemplo, el CO2.
Ajá.
Y ese CO2 lo atrapan en la madera y eso es carbono. Y luego se van a las raíces y en las raíces hay carbono. Y cuando mueren partes de las raíces quedan como carbono en el suelo. Entonces, los árboles y el suelo, cuando hay organismos vivos, capturan esos gases de efecto de invernadero que están calentando el planeta, lo mantienen en la madera y luego lo bajan al suelo y se vuelven en almacenes de carbono. Y eso reduce los gases
de efecto. En vez de que el carbono esté ahí arriba
y nos esté dañando,
lo atrapan.
Por eso también cuando cortamos, así como le hicieron a Morocho, que le cortaron su bosque en la cabeza, cuando cortamos los bosques, todo ese carbono que está contenido en el suelo y en la madera, ¡fum!, vuelve a la atmósfera, y por eso hoy día tenemos más gases. Los gases de efecto invernadero vienen de la contaminación de las industrias y los carros y de la quema de los bosques en
todo
el mundo.
Entonces, lo que hace el árbol es ir atrapando todo eso que está contaminando el hombre.
Sí.
Los árboles lo van atrapando.
Sí, y lo mantienen en el suelo.
Y lo mantienen en ellos mismos.
Ajá.
En su madera, ¿no?
Exacto.
Y también se va al suelo.
Y lo meten a las raíces. Y luego al suelo. Entonces tienen una función extraordinaria, ¿no?
Ajá.
Sí, son maravillosos. Yo creo que todos deberíamos sembrar un árbol, ¿no? Mira, otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Todos, cuando andamos en carro, queremos estacionar nuestro carro bajo la sombra. Pero nadie quiere sembrar un árbol, ¿verdad? Y ese vecino que tiene su arbolote y sembró su árbol y espera llegar a la sombra para poner su carro,
ya
le agarraron su sombra. Por eso luego se enojan, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué no todos sembramos un árbol, lo cuidamos y lo dejamos crecer? Mucha gente dice, es que tira mucha hoja. Pero en realidad, dice, bueno, pues barro todos los días, ¿no?
Sí.
Barro todos los días y esa hoja... la uso para compostearla y, bueno, convertirla en materia orgánica.
Ahorita,
¿no?,
vamos a hacer una pausa porque vamos a felicitar a los cumpleañeros y vamos a pasar a ese otro tema, cómo hacer que eso que parece basura y que ensucia sea convertido en algo benéfico. Si es posible, ustedes nos lo van a decir con la ayuda de Alex, que nada más nos está oyendo, pero ahorita vamos a conocer tu voz, Alex. ¿Quién está de cumpleaños en esta mañana? ¿Ustedes cuándo cumplen?
Todavía falta.
Falta.
Acaba de pasar el 3 de marzo.
3 de marzo, bueno. De todas maneras, ahorita te vamos a felicitar. Aquí tengo una cumpleañera. Dice: hola, hola Sopi, Gaviotita. ¿Podrían felicitar a una princesa en esta mañana? Un día como hoy, de hace 9 años, Dios quiso bendecir nuestro hogar con la llegada de Vania Daniela. Ha venido a alegrar nuestro hogar con su entusiasmo. ¿Y sabes qué significa entusiasmo? Dios que se agita dentro. Su carácter es fuerte, sí, pero es muy amorosa. Tu papi Julio, tu mamá Siria y tu hermana Belén, te amamos mucho. Muchas felicidades. Para la princesa que hoy está cumpliendo año, Vania Daniela, 9 vueltas alrededor del sol sobre el planeta Tierra. Muchas felicidades. Vania Daniela, feliz cumpleaños a Vania. ¿Quién más está cumpliendo años? Eduardo, no, Eduardo cumpleaños mañana. Enrique Cruz Gutiérrez y Paola Michelle Cruz Gutiérrez son hermanitos y pues parece que no están cumpliendo años, pero son muy cumplidores en todo lo que hacen. Nos dieron una cartita para que les pusiéramos la canción del vampiro negro y para que los saludemos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paola, ¿les gustó la película? Es que ellos estuvieron en el cine, vimos una película increíble, es magnífico ese público. Buda explotó de vergüenza, se llama la película, que debería llamarse mejor el cuaderno de Bhaktai. Niños que viven en zonas muy áridas, desérticas, y decimos las maravillas que tenemos en Chiapas. Y también estuvo en el cine Vanessa Natalie Rodríguez Arroyo y también nos pidió que la saludáramos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Quién más? ¿Ya no hay más cumpleañeros? Y nos vamos al 3 de marzo para felicitar al Alex. Ya estamos en 3 de marzo. ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¿Cuántos cumpliste?
27 años.
27 años.
Apenas.
Apenas, estás bien chavito. Bueno, vamos a regresar al día de hoy. Es 12 de marzo. 12 de marzo. Y vamos a escuchar la canción del elefante. Mi cumpleaños.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante, del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños, y cuando llega siempre mi cumpleaños. ¿Cómo te puedo explicar? Yo me siento más.
Feliz, feliz, felicidades, feliz cumpleaños a todos los que un día como hoy vinieron a este maravilloso planeta. Híjola, en realidad un maravilloso planeta.
Es increíble, la verdad.
Vemos galaxias y galaxias, planetas y más planetas, y de pronto ahí hay un puntito azul distinto, y te metes a ese puntito y hay vida extraordinaria. Y el ser humano, pues lo está destruyendo.
Sí, yo creo que al ser humano le falta generar un sentido de mayor responsabilidad y quitar un poco de su egoísmo para pensar no solo en la naturaleza, en los animales, sino en todos los seres, ¿no?
Oye, Alejandro, pero hay países donde sí se esté trabajando bien en favor de la naturaleza.
Yo creo que hay muchos esfuerzos en todo el mundo, en diferentes países, en donde las cosas funcionan mejor, ¿verdad? Yo creo que en muchos países del tercer mundo la situación es muy dramática, porque por un lado hay pobreza y la gente tiene necesidad y hace lo único que sabe hacer, ¿verdad? Sí, pero por el otro lado está todo este sistema económico que piensa en lo más importante es hacer dinero en el corto plazo, ¿no? Y sin un sentido de responsabilidad. Para mí ese es el problema central del mundo. No son las personas pobres que deforestan o hacen lo que saben hacer porque necesitan comer para ese día, ¿no? Sino el sistema económico que genera consumo.
Comprar.
¿Y eso qué significa? Yendo al tema que tú comentabas, ¿no? Significa comprar. ¿Qué significa? Desechar, ¿verdad? Basura, ¿no? Y el mundo, aunque la naturaleza se restaura al ritmo que vamos, la naturaleza no tiene la capacidad de restaurarse en el ritmo que los humanos consumen. Entonces ahí es donde decía que tenemos que ser más responsables y de parar. Y creo que a mí algo, lo que yo pienso personalmente es que si fuéramos menos consumista, que es un reto, porque tenemos ese hábito, esa familiaridad. De hecho, la radio, la televisión, nos mandan mensajes de compra. Mira, esto es lo más nuevo, este es el más padre, este es el nuevo teléfono celular, hay que cambiarlo cada año, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso genera...
¿Y qué pasaría si la radio y la televisión mandaran mensajes distintos?
Sería extraordinario.
O sea, yo creo que consume eso... con responsabilidad. Ajá. O consume esto sí y esto no.
Ajá. Yo creo que sería súper. Por eso creo que es muy importante los programas como el Radio Ombligo y el papel que haces, ¿no? De dar mensajes convenientes primero a los niños, ¿no? Pero en general a la sociedad. La sociedad tiene que entender que tenemos que cambiar nuestros modos de actuar. Y la mejor forma de que entiendan cómo es la radio, la televisión o ahora las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que a través de las redes sociales está llegando cada vez más información, por ejemplo, sobre las cantidades de plástico en los océanos, ¿no? O esa imagen famosa de estas personas sacándole un popote a la tortuga, ¿no? Eso todo el mundo la vio. Y por eso, si te das cuenta, hoy día ya empieza a haber una mayor sentido de mucha gente que va a los restaurantes y dice, yo quiero sin popote.
Querido público, los que nos están oyendo hoy, decidan, yo quiero sin popote. Díganlo ahorita. Yo quiero sin popote. Uno puede tomar el refresco, lo que te sirvan, la bebida, no necesitas popote. Pero decídanlo ahora, en este momento que están oyendo. Mamá, papá, no tomemos nunca más con popote, porque los animales se lo tragan pensando que es un alimento, y después no lo pueden digerir y termina matándolos,
pero además matándolos lentamente, en un proceso que debe ser, me imagino, muy doloroso, ¿no?
¿Y no se podría prohibir el uso del popote?
Fíjate que ya
una ley que dijera, está prohibido, señor, usted le voy a cerrar el negocio si sigue sirviendo popotes.
Ese sería un tema interesante. De hecho, ya hay países, por ejemplo, estaba leyendo precisamente en las redes sociales, como en un país, en un pueblo, en un municipio, una municipalidad en el lago Atitlán, en Guatemala, prohibieron el uso incluso de plásticos, no solo de popotes, sino de bolsas de plásticos, porque estaba contaminando todos esos
desechos. ¿Lo prohibieron? ¿Quién lo prohíbe?
El municipio. O sea, que se puede hacer. Es como, piénsale aquí el sumidero, cada inicio de épocas de lluvia, el sumidero se tapa por madera PET y un montón es de plástico, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde terminan todos nuestros plásticos, todo nuestro PET? ¿A dónde se va? A los ríos, y los ríos al final llegan al mar, ¿no?
Mira, esta bolsa de tela la hace una señora que se llama Doña Tere. Y en el cine de Radio Ombligo llega y las vende para que la gente vaya al súper y ahí compre.
Quiero una, ¿eh?
Yo pero creo que a Doña Tere le compraron Tere. Este domingo solo una.
¿Y a dónde llega Doña Tere?
Al cine de Radio Ombligo.
Okay. Todos son los domingos.
Pero son bolsas hermosas, las da a 30 pesos, están muy bonitas, muy fuertes. Sí, sí. Y le compraron solo una. Y bueno, era para que las vendiera muchas.
Claro, claro.
¿No?
Pues ese es otro tema. Cuando vayamos a los supermercados, podemos evitar que nos den esos montones de bolsas que nos dan y que luego nos llevamos a nuestras casas y que luego las tiramos, ¿no? Efectivamente, llevar una bolsa de plástico o de esas de mandado de aquellas viejitas cuando íbamos al mercado.
La morraleta.
A la morraleta o esas bolsas de tela.
Pues o ya, una caja que también hay ahí en el súper.
Que ahí te las dan. Ajá, entonces ya con eso ya empezamos a tomar decisiones personales. Esas me parece que son las decisiones fáciles, ¿va?
Ajá, claro. Bueno, Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días.
Ya ni te estamos dejando hablar, se está terminando el tiempo. Yo soñé anoche que Tuxtla de los Conejos había cerros y cerros, cerros incontrolables de basura. Mi pregunta ¿es siempre basura la basura?
No, claro que no. De hecho, casi el 90% de lo que nosotros llamamos basura se puede volver a utilizar de distintas maneras, ya sea en manualidades o dándole un proceso de reciclaje formal y todo industrial, ¿no? En el que se vuelve todo lo que nosotros mal llamamos basura, se vuelve a hacer incluso hasta las mismas botellas de agua que tomamos, ¿no? Entonces, la basura no existe. Así de fácil.
La basura no existe. Ay, eso está buenísimo.
Sí, 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 es bastante, digo, desde chiquitos malamente nos han inculcado, ¿no? La basura, la basura, la basura. En vez de que nos inculquen algo diferente, ¿no? Que es reciclar o aprovechar cada cosa que generemos y dejar de generar basura y generar residuos.
Separar, ¿no? Que nos enseñaras desde chicos y no desde chicos, ahora lo necesitamos, empezar a separar la basura, ¿no?
Separar la basura, ¿cómo se separa la basura?
Pues normalmente tenemos la costumbre de separar como orgánico e inorgánico, ¿no?
Ajá. Que para empezar ya está bien.
Ajá. Bueno, no está bien.
No está bien.
Está demasiado obsoleta esa manera de pensar.
Muy bien.
En realidad se debería de separar en materia orgánica, yo la llamo limpia, que es la aprovechable, materia orgánica sucia, que es la materia orgánica que, por ejemplo, sale de después de cocinar, que ya tiene grasas, que ya no es tan fácilmente aprovechable, y se puede usar también, se puede separar en plásticos, aluminios, cartón, papel, fierros, y son como 9 separaciones que se debería hacer idóneamente. Ajá. Pero pues acá no lo hacemos. Inclusive si uno se acerca a los botes de orgánico e inorgánico, está todo revuelto y a la gente pues no le interesa.
Ajá.
Entonces siento que es importante que cada vez que veamos un bote que sea orgánico e inorgánico, por lo menos ahí, a tomar conciencia y respetar que dice orgánico e inorgánico, ¿no? Y separar como debe de ser.
Pero si se supone que estamos, que nunca hemos aprendido, que no nos han enseñado, y en algo práctico, alguien, una familia ahorita que nos escucha, ¿cómo puede comenzar esta separación?
Ok, podrían empezar poniendo 6 botes diferentes.
¿Seis?
6. No tiene que ser botes, puede ser a lo mejor una bolsa o algo que tengan a la mano, ¿no? Pero debería ser idóneamente con 6. Porque el primero sería la materia orgánica limpia. Que en esta vamos a poner todos los restos de alimentos que no llevan grasa. Por ejemplo, antes de que empiecen a cocinar, y todo lo que son cáscaras, la comida que se les echó a perder.
Restos de verduras.
Ajá, restos de jardinería, todo eso.
Cascarones de huevo, supondría, ¿no?
Ajá, cascarones de huevo. Todo eso es la materia orgánica limpia y puede usarse para hacer composta.
Ajá.
Que es lo que platicaban hace rato, ¿no? Que las mismas
hojas. ¿Y si vives en un departamentito y no tienes dónde hacer composta?
Hay composteros muy chiquitos, lo puedes hacer en una cubeta.
Ajá.
No es necesario que tengas el jardín.
O sea, cualquier persona puede hacer composta en su casa.
Sí.
Es lo que me estás diciendo.
Sí, cualquiera puede hacerla. Es súper fácil, además. Lleva un proceso, llevaría un poquito más de tiempo explicarlo, pero sí, cualquier persona puede hacer composta. Incluso en YouTube hay videos de cómo hacer composta en departamentos.
Ándale, ahorita Alex no puede decirnos porque el tiempo es muy breve, pero en YouTube pueden encontrar cómo hacer composta. Sí. Ahí está.
Entonces, incluso en espacios muy pequeños hay videos de cómo hacer tu composta.
Entonces se puede, se separa la basura orgánica limpia.
Limpia, ajá.
¿Y qué más?
Y simplemente cuando haces esa separación ya le quitaste casi la mitad de lo que se llamamos basura a lo que sacas al camión.
Ajá.
De ahí podemos hacer otra separación que son los plásticos. El plástico pues es lo más común y hay varios tipos de plásticos, pero con que los separen como plásticos, ya sea botellas de refrescos, bolsas
del súper,
pero que estén limpias. Ajá, si están sucias ya no las aceptan en las recicladoras. Las botellas de limpiadores que vienen, cualquier envase de plástico pueden ponerlo en esa separación. El siguiente sería cartón y papel. Pues también es muy sencillo, ¿no? Que nada más no pongan papel de baño.
Ajá.
Puro papel de oficina, cosas que generen así en su casa, de las tareas, de cosas.
Periódico.
Periódico, revistas.
Ajá. Cuadernos viejos,
que sí. Se conoce como archivo muerto. Todo ese tipo de papel pueden hacerle una separación junto con el cartón. La siguiente podría ser la de los fierros, que pueden ser las latas o los botes donde vienen las conservas, como los de jalapeños, los duraznos en almíbar, donde viene a veces esta crema. Todas esas latas, darles una enjuagada y ponerlas juntos con el aluminio, porque eso también se va a reciclar.
O sea, la lata siempre hay que darle una enjuagada, vaya donde vaya.
Por lo general, porque le quedan restos de alimentos y luego puede generar alguna que otra plaga o mal olor.
Ajá.
La siguiente separación que podríamos hacer es la del vidrio. El vidrio, muchas personas creen que hay que quebrarlo. En realidad no tienen que quebrarlo ustedes, sino ya lo hacen directamente a las recicladoras, nada más llevarlo. Todo lo que sea vidrio, que no sea de ventanas, nada más. Eso sí ya habría que buscarle otra forma de reutilizarlo, pero sería botellas de alguna cerveza, que cosas así. De botellas de mayonesa, de jugos, cualquier envase de vidrio que sea de comestibles es aprovechable.
Oye, Alex, antes que termine el programa, ¿alguien te puede llamar por teléfono y que tú des una capacitación sobre esto?
Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, es lo que tratamos de hacer, llegar con empresas y particulares a hacerles capacitaciones acerca del manejo de los residuos.
¿A dónde se te puede buscar? ¿Tú ya tienes una empresa?
Sí, estamos empezando un proyecto.
Ajá.
No tiene mucho tiempo, la verdad, pero lo que hacemos es eso, ¿no? Llegar y capacitar a las personas que les interese reciclar y que quieran aprender cómo hacerlo, y nosotros mismos acopiarles sus residuos.
Ajá.
Para que se vayan a la manera correcta de reciclarse y que no terminen en un vertedero, en la calle, en los ríos, en los mares.
Entonces, ¿y si te hablan de una escuela para que vayas a enseñar de esto?
Sí, con mucho gusto asistimos.
Entonces tú eres Alex Alejandro
Hernández.
Hernández, y te llamas igual que tu papá.
Igual.
Ajá. Alejandro Hernández, ¿cuál es el teléfono?
Es el
961-225-5454.
Así es.
Y en una cuestión ideal, 961-225-5454 es Alejandro Hernández. Oye, y en una, ya casi, este autónomo nos está diciendo que ya nos vamos. En una situación ideal, vamos a suponer que ya todos aprendimos a limpiar y a separar la basura. Ajá. Y todo eso. ¿Cómo sería una ciudad?
Súper limpia. No, como te decía al principio, la basura no existe, ¿no? Tenemos la mala creencia de que al sacar la basura y que pase el camión por ella, esta desaparece. Pero en realidad no es así. Tiene que llegar a algún lugar y en algún lugar se está amontonando. Y va a llegar un momento.
Es decir, una colonia organizada podría ganar dinero con su basura.
Sí, claro.
Con lo que se supone que es basura.
Sí, sí, sí. Tiene varias ventajas, ¿no? Una es ganar dinero, otra ayudar al medio ambiente y genera cultura.
Ajá.
Sí, pueden generar.
¿Un gobierno municipal qué tiene que hacer entonces?
Tener una mejor organización para manejar el tema de la basura, ¿no? Existen formas, de hecho te decía, hay municipios como este de Guatemala que ya prohibió los plásticos. Y por ahí vi, no me acuerdo si era en California
San Francisco
se tiene la meta de ser una ciudad 100% limpia, de no generar
zero
basura.
Waste. Ajá.
Cero basura, ¿no?
Cero basura.
Sí, cero.
Esa es su meta.
En un periodo de tiempo, ¿no?
Por ahí leí que hasta la caca la reusan.
Sí.
En algunos lugares.
Sí, bueno, sí. Yo me hice famoso, voy a decir eso rápidamente, por mi baño compostero. Mati fue a la casa e hizo una entrevista sobre mi baño compostero. Y es interesante porque el baño compostero no usa agua, entonces no. Ahora sí que tus desechos no se van al río y terminan en el sumidero, ¿verdad? Tiene un proceso de composteo que yo luego uso eso para abonar el jardín o los árboles, pero ya cuando está composteado ya no es...
ya no es popó.
¿No? Ya no es popó, ¿no?
Es materia orgánica, limpia y buena.
Ajá, y a través de un proceso.
Oye, esto está para otro programa. Y bueno, el tiempo se terminó muy rápido. Yo sé que pueden hablarnos de muchas cosas. Pero les agradezco mucho su visita a Radio Ombligo.
Mucho gusto, gracias.
Los Alejandros, qué gusto, qué bueno que lo que te aprendiste de tu papá de niño, sigas en eso también.
Sí, pues hacemos el esfuerzo igual. Es un sueño que tengo, ¿no? Hacer como Tuxtla Zero Waste también.
Ajá.
Se podría con mucho trabajo, es algo posible.
Bueno, 961-225-5454, pueden hablar con Alex y platicar con él o platicar con su papá también para cursos, capacitación y para todo lo que le urge a nuestro planeta y a nuestras ciudades. ¡Gracias!
La tierra tiene fe.